Yeah, ey. A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos. ¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos? Sé que la vida es corta como cuento. Y en un abrir y cerrar se la lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié. Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que
arrancamos oficialmente esta edición oficial especial de el Super Bowl Podcast. Oye, estamos fuera de los estudios hoy. Hoy estamos en la calle.
¡En vivo!
Directamente desde la cervecería del Callejón, donde va a ser el NFL 7x35 Super Bowl Party. Vamos a estar aquí viendo el Super Bowl, así que denle para acá. Cervecería del Callejón este domingo.
Antiguo bien, New Weekend.
Bien,
para
bien,
los viejas escuelas.
¿Antiguo qué?
Antiguo New York en café, va a haber happy hour. Ya, todavía no tenemos todavía cuál va a ser, ¿verdad? Pero
va a haber happy hour. Va a haber happy hour, hay comida.
Sí, no, vamos a tener happy hour de artesanales locales, así que eso no lo va a encontrar en ningún sitio más que aquí.
Aquí no va a haber Schlitz ni India, ¿no?
No va a haber las cervecitas esas de por ahí.
No, aquí
es de
verdad.
Aquí vamos a ver cerveza.
Aquí vamos a ver cerveza, ¿verdad?
Y va a haber comida, y tremenda la comida aquí.
Venga con su familia, pasa el día en el viejo San Juan y después termina aquí viendo el Super Bowl.
Eso es así, desde las 5 de la tarde vamos a estar aquí, así que
desde las 5,
ese va a ser el NFL 135 Super Bowl Party. Directamente desde la cervecería del Callejón. Le pedí a Tony, su dueño, propietario, que pase por aquí, pero está atendiendo a los clientes, así que ya mismo vamos a hablar con él de esto. Este es NFL 135, Facebook, Twitter @NFL135. Luis Amonte que te habla. Vamos rapidito por los intros rápidos. Frente a mí, hoy no en los controles, está
me siento libre.
Canta como Elsa.
¿Cuál era la velita? Ahora soy libre.
Algo así. George Renta.
Buenas noches, mi gente. Llegó el día que esperábamos. Un poquito tarde, porque como sabemos, enero es el fuck de todos los fucking months de habido por haber. Este enero ha estado de pinga. Pero estamos aquí y aprovechamos de hacerlo en vivo en la cervecería del Callejón, dándonos las beers, pasándola bien. Pero vamos a hablar de lo que nos gusta, el Super Bowl, que va a estar, si se juega como va a ser tremendo.
Si madura como pinta.
Exactamente.
También con nosotros el patriota Luis Daniel Muñiz. Dímelo, Dani.
Saludos, gente. Gracias por una semana más que nos escuchan. Semana cumbre de la NFL y del fútbol, aunque solamente vamos a ver un juego este domingo.
Pero es el juego.
Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a que siempre tenemos un motivo especial este domingo para ver el juego, pero esta vez lo vamos a ver como un fanático.
Estoy acostumbrado por.
Tú eres uno más esta
17
vez.
17 de los últimos 20 años.
Gracias a mí, eres uno más.
Soy uno más. Pero vamos a disfrutarnos del juego más que siempre. Actually, los hijos de nosotros van a estar compitiendo en el Super Bowl, así que.
Obviamente también con nosotros la realidad de Héctor Torres. ¿Cómo están esos nervios?
Bajo control, están bajo control. Yo te puedo decir estoy más tranquilo que en el 2012.
Todavía dilata, todavía no está así un tight.
No, todavía hay espacio.
¿Cuántas drogas te han metido en tu cuerpo en últimas dos semanas?
Ninguna.
Ah, la está guardando para el domingo
oficialmente. Tú legit.
Está guardando oficialmente para el domingo.
Un parto natural que le hacen este
Super Bowl. Natural, tranquilo.
Esto es como todos los partos. Lo quiero hacer lo más natural posible.
¡Vamos a la epiduraca!
Cuando empiezan las contusiones.
Yo no sé con quién ustedes se creen que están hablando, porque desde el principio de temporada les dije que la defensa de San Francisco los iba a llevar lejos.
Sí, pero tú no pensabas.
Pero tan lejos.
Bueno, yo los tenía 9-7, 10-6. Jamás pensaba que íbamos a terminar.
Pero 3-6-3 y en el Super Bowl.
Super Bowl siempre dije así, que si Jimmy G jugara. Nos podía llevar,
¿sabes? George, por favor.
Busca.
George, por favor. Asignación, búscalo. Hay que buscar eso.
Insert snip here.
Lo que te puedo admitir que jamás esperaba era que la defensa iba a ser tan dominante como ha sido este año. Y que el running game y lo que hemos visto en las zonas del running game, pues iban a evolucionar de esta manera explosiva que hemos visto. Así que eso no me lo esperaba.
Bueno, primero que todo, hay noticias esta semana como quiera. Obviamente, la semana pasada hablamos de todo lo que son los honors y todo lo que es los posibles premios. Ya eso se dio la semana pasada.
Los premios todavía que importaban solo los de nosotros la semana pasada. Exacto. O sea,
exacto. Esta semana todavía
tenemos copia que hace la NFL, pues.
Esta semana, además de los honors, tenemos todo lo que es Pro Football Hall of Fame. Así que sábado en la noche se sabrán quiénes son los elegidos finalmente. Fuera de los que ya están del Centennial Class.
Sí, de Jimmy Johnson y...
De Jimmy Johnson.
El coach Bill Cowher. Yo creo que este año si escogen dos personas mucho, sinceramente.
Sí.
Yo creo que es una clase que no tiene mucho... Hay mucho very good Hall of Fame, pero no Hall of Fame de verdad. Sí, tal vez John Lynch haya subido, pues, los votos por...
Como
por
General Manager. Es como que
pero hay para... Nunca
hay para...
Fue bueno, pero no fue...
Hay para ser el third, fourth ballot Hall of Famer, pero no un first ballot de una.
Es como el de béisbol, que hubo uno que era two Hall of Famer, uno que subió porque era el último año,
Larry
y
Wolver.
Todos los demás se quedaron en,
no, además, exacto,
en los 60 y los 70. Yo creo que va a pasar algo así,
está bien,
bien
pero,
parecido.
Pero,
sí.
Man, por ejemplo, yo considero el Eli Manning que va un Hall of Famer.
Pero eso va a dar 5 años.
Aguanta, aguanta.
Está bien, pero...
Esa discusión la vamos a tener.
Mi punto es que este año hay mucho Eli Manning.
Eso así, hay mucho Eli Manning.
Y tenemos que después entrar una discusión sólida.
Sí, de Eli Manning la vamos a tener ahora, yo creo que la semana que viene. La semana que viene.
Sí, un día que estemos
viendo. Un día que nos extrañemos y queramos darnos pa' le palo, pues hacemos esto mismo, traemos micrófono y todo.
Porque yo personalmente no creo que Eli Manning es un Hall of Fame.
Vamos a esperar que hablemos de eso en específico.
Vamos al Super Bowl.
Lo que vinimos.
Y antes del Super Bowl, la única noticia que hay es que Greg Olsen y los Panthers decidieron no más a su relación. Así que
yo creo que era lo mejor. Ya era un noviazgo que llevaba mucho tiempo y no iba para ningún lado, tú sabes.
Y probablemente los Patriots ahora lo firman.
Sería tremendo firm para los
Patriots. Yo te iba a decir una cosa.
Los Patriots falsos están pidiendo de una.
La realidad es que le quiero enviar un mensaje a Greg Olsen. Llama.
¿Patriots o Seahawks? Sería tremendo
firm. Tírame un DM en Instagram que yo te conecto.
¿Tú conectas rápido?
No, está rápido.
Desde que salió la noticia.
Te huele.
Bill Belichick está así con su copita de jugo, no, con su copa de jugo de chile así, sí, ¿eh? En su sofá. Ya mismo él llama.
De hecho,
ya
me está raro que para hacer un Super Bowl week. Bueno, es que yo creo que lo de Kobe.
Esto de Kobe. Rest in peace, Mamba.
Afectó un poquito. Pero bastante, porque todo el mundo está...
Es que todavía todo el mundo está...
Sí, medio el media day que fue el día después, todo el mundo está todavía en proceso.
Fue algo que afectó.
A nivel de todos los deportes fue algo que afectó. Sí.
Claramente.
Y él ayudó a muchos atletas. A Richard Sherman era súper amigo de él.
Él tenía manos en todos los deportes.
Sí,
incluso,
tú sabes.
Incluso vimos homenajes de en el fútbol europeo, Neymar, Cristiano,
que era su equipo.
Cristiano, en el Barcelona, Messi, mucha gente, Sergio Ramos en el Madrid.
Yo creo que eso ha afectado en lo que no nos dice, porque un Super Bowl en Miami es para que hubiera por lo menos dos o tres metidos en cocaína o con strippers.
Ya se haya llevado arrestado por lo menos.
Gronk tenía que haber estado en NU corriendo a las 5 de la mañana por South Beach.
Por todo el boulevard.
Exacto, y todo el mundo con él.
Como old school.
Yeah. Exacto. Obligado. Creo que es esa, obligado.
De hecho, antes de que empecemos, vamos a hablar un poquito de la sede de Miami. Según mis contactos allá, o sea, no puede sacar el carro para ningún lado. O sea, es un tapón.
City is packed.
Que derecha izquierda, lo que no conocen de Miami es básicamente como viejo San Juan. un puente y ahí está Miami, obvio, o el caso de nosotros, San Juan, para ir y entrar. O sea, que es tráfico.
O sea, estamos hablando de Miami Beach.
Sí, pero
no del county, no de Miami county, Beach.
Según he escuchado de los medios, está todo el mundo contento que es en Miami porque hay cosas que hacer.
Eso es lo bueno. O sea, el Fariseo, tú te puedes ir desde Club arriba al noroeste, al Hard Rock Hotel, mm-hmm. en Fort Lauderdale, todos los latinos están en Doral, puedes ir a Miami Beach, puedes ir a los clubs, hay de todo. Porque
Bill Simmons esta semana dijo que él los rotaría entre New Orleans, Los Ángeles,
New Orleans,
cuando haga el estadio nuevo de Los Ángeles, ajá. Las Vegas, Los Ángeles.
Ahora Las Vegas, que el estadio está quedando ridículo.
Exacto. Sí, vi la foto de una amiga que fue no hace tanto a Las Vegas
y Miami.
Y tal vez ponemos Arizona entre medio para que después no se llegue.
Sí, Arizona, pues Arizona,
pero es que Arizona
no, pero para Arizona, para eso, sí, Las Vegas, que hay más cosas que hacer.
Arizona no hay nada que hacer. Ahora es verdad, ya está Las Vegas. Sí. Al carajo Arizona.
Arizona.
So, la logística ha estado moviendo, aunque en Miami casi no hay mucho transporte público. Es todo Uber.
Pero tiene tren.
El trencito ese estamos funcionando.
Chévere, te lleva a Brique.
Pero te lleva a Brique.
Mejor que el tren urbano.
Está mejor que el tren urbano, te lleva más sitio que el tren urbano.
Exacto, te lleva a los sitios
claros. Y a distancia más larga.
Pero que la gente ya estaba ready, la ciudad estaba ready para todo.
Acuérdate que Miami es un, o sea, no es un new host, no es como decir un indie que
todos
que
los años es un Orange Bowl, todos los años es.
Exacto, ya ellos están preparados, sí, para juegos grandes.
Para sí, ellos saben dónde tengo que cerrarlo. Sí,
le están encontrando un nuevo uso bueno para el Hard Rock Stadium. Ellos hicieron un beat para 2023, instalaron el Miami Grand Prix de Fórmula 1. Eso va a ser casi como un weekend de pariseo de Super Bowl, pero con europeos.
Pero con Periel.
Exacto.
Y champán. Pero nada, o sea, si uno está en Miami, lo va a pasar brutal porque han hecho todo. Milla Row bien. El NFL Experience, sé que está cabrón este año, que la gente está pasando la brutal, que hay un montón de actividades. Y que la gente está cooperando, que los atletas están friendly. Bueno, que no estuviera friendly.
No, y el clima también.
Ajá, es otra cosa, por eso. Sí. Porque ahora mismo en todo
el clima te cambia la actitud también, tú sabes.
Claro. No es como el año que estuvieron en cuando vieron Jerry World, que casualmente nunca cayó una nevada y ese año cayó una nevada.
O cuando
fue en Indy. Sí, el año de Indy, que fue otra nevada más.
Otro elemento también es el vibe latino que.
Sí, cuando tuve
esta mañana escuché a Trey Wingo diciendo cafecito.
Oye, antes de seguir, over under. Por lo menos un
Warrior Function. De las dos, por favor. Las dos a la vez, por favor.
Tú le tiras al over.
Over, pero por encima por un montón.
Yo quisiera que fuera over, pero yo sé que va a ser un under. Esto va a estar más. Si no hay, nosotros no lo vamos a ver.
Antes de empecemos también las apuestas, el juego está ahora mismo.
¿Cómo está eso?
Kansas City está en -1. O sea que y ha estado así desde que se empezó el juego. So, todo el mundo lo ha tenido bien close. Lo que está hablando con Héctor es que muchos de los que se llaman son los sharps, que es la gente que va apuesta profesionalmente, está esperando el último día para poner los chavos en San Francisco para que no suba esa línea y puedan coger más chavos al final del día. O sea que yo creo que se queda un pick o se queda en -1.
Todo,
puede ser que pase a -1 de San Francisco. Dependiendo de cuántos chavos entren.
Sí, pero ya, no va, o sea, pero la diferencia no va a ser mucha.
No, no.
La línea.
Ya Mattress Mac ya ha puesto $1,000,000
a San Francisco.
Ese tipo, ¿verdad? Ya sé que ha habido ya un par de apuestas grandes.
Pero ya perdí unas cuantas.
Sí,
perdió la de Houston.
Eso no me.
Pero los zapacones no lo salvaron de coger la de Houston. De perder la de Houston.
No me emociona.
Según Daniel Novela, ha habido ya un par de apuestas de 7 y cuidado si de 8. Figuras y parlays heavy duty de las cosas que los prophets, como siempre, ¿verdad? El himno este año es, ¿cómo se llama esta muchacha? ¿Cómo se llama el que canta el himno?
Demi Lovato,
gracias. Que están diciendo 1.56. Yo creo que yo cojo el over. El Heads of Tails siempre es clásico. Tails para mí.
Yo cojo lo que ella diga.
No, yo me imagino que sí. O sea, hay par de props, lo vamos a buscar. De hecho, el domingo voy a traerle el cheat para que todo el mundo juguemos y el que gane
pues vamos a hacer un invertido. Así que
si pasa el domingo,
recordatorio, desde las 5 de la tarde vamos a estar aquí, Cervecería del Callejón, aquí en el Viejo San Juan.
Esta es la calle
frente a la,
el Callejón de la Capilla.
Callejón de la Capilla.
Entre la calle Fortaleza y la calle San Francisco.
Sí.
En el mismo edificio donde está el Hotel The House.
Así que ya saben, cáiganla acá.
Vamos a hablar del juego.
Vamos a hablar del juego. Siempre dividimos el los podcasts del pick de juego en diferentes en las diferentes áreas de juego: ofensiva, defensiva, coaching, special teams y obviamente todos nuestros expertos. Así que este año lo vamos a hacer diferente. Vamos a empezar por la ofensiva porque eso es lo que todo el mundo quiere escuchar, lo que llama la atención, especialmente un equipo que es que la ofensiva es bastante llamativa como lo son los Chiefs. George, ofensivamente, ¿cuáles son las claves para tanto Kansas City como San Francisco?
Todo el mundo dice, obviamente, que los Chiefs tienen una ofensiva superior, pero para mí es más close que lo que la gente piensa. Y no es tanto por el running game, es que el si tú te pones a mirar, lo que pasa es que Jimmy Garoppolo no ha tirado, pero ponte a mirar las armas que tiene Garoppolo también en wide receiver, y son bien similares a las que tiene los Chiefs en tiene la velocidad de Tyreek Hill, pues tengo la velocidad de Deebo Samuels, tengo la experiencia de Watkins, tengo a Emmanuel Sanders, que fue el tremendo pick de ustedes.
Y que es más rápido. Mm-hmm. No, okay. Yo creo que están más o menos igual.
Tengo a Kelsey, tengo a Kittle. O sea, son tres personas que son bien parecidas. El X-Factor ofensivamente, obviamente, para ellos es Patrick Mahomes. Viene Patrick Mahomes, que va a toda y va a tirar 50 de 48 y va a tirar todo. O va a haber una defensa que pueda parar. Ofensivamente, yo creo que Patrick Mahomes puede tener ese juego. Sí lo puede tener. Que pase, lo dudo. Pero si yo tengo que coger cuál es la mejor ofensiva ahora mismo, no es por mucho, pero por un chip, yo soy de los Chiefs. Pero no es por tanto como la gente piensa.
Fíjate, algo que la gente no está hablando, San Francisco tiene uno de los mejores running games de la liga.
Sí, mm-hmm. Sí.
Versus los Chiefs, que tienen uno de los peores running games de la liga.
Vamos,
no la
cogen. Dame la clave. ¿Qué tiene que hacer San Francisco para ganar? Ofensivamente
hablando, anotar primero.
Tumbarle la cabeza.
A la que yo anoto primero y me voy adelante, me da break de correr la bola. Si corro la bola, puedo dominar las trincheras. Y yo siempre digo, en el fútbol, el que domina las trincheras gana el juego.
Así fue que vino a New England el año pasado con el running game.
Mm-hmm. Esto tiene que ser el playbook de New England, de los Giants contra New England.
Al correr la bola le limitó a Mahomes, entonces que me mate.
El playbook ya está. De hecho, ellos tienen varias derrotas en la temporada y todos los equipos que la han derrotado ha sido lo mismo. Equipos con buen running game que mantengan a Mahomes en el banco, donde no puede hacer daño. Mientras tú mantengas a Mahomes lo más afuera posible, el mayor tiempo posible, más aumenta tus posibilidades de ganar. George, tú que estabas hablando de los Chiefs, ¿qué tienen que hacer los Chiefs ofensivamente?
Chiefs, ofensivamente, explotar. Y yo creo que si van a coger la bola primero, lo primero que tienen que hacer es tirar dos bombas largas para decirle, esto es nuestro juego todo el día. Como hicieron cuando empezó el año. Una bomba de 20 yardas a Kelsey de 30.
Pasa que con una bomba larga, San Francisco juega un 4-3,
power 3. Pero para decirle, yo no tengo miedo.
Entonces, yo no tienen malos safety. Porque si tuvieran malos safety, yo te digo, tira la bomba larga
todo el juego. Los Chiefs lo hicieron el año pasado y fue como que, I'm here, I don't care, yo te voy a tirar con lo que yo tengo. Y ese es Mahomes tirando la bola larga a Kelsey, unas 15-20 yardas, sea un slant, sea un screen, y después rápido, un play action, bomba a Watkins o a Tyreek Hill, páralo si puede. Si veo que está funcionando, cool. Si no, bregamos la situación y pues yo.
Espérate, antes de que sigamos, perdóname. Tenemos con nosotros aquí
el gran invitado.
Al invitado que nos tiene de invitados aquí, que nos está tratando de show en la Cervecería del Callejón y que es el anfitrión de este party también del NFL 135 para el Super Bowl. Y ha sido nuestro invitado por tiempo. Desde sus tiempos allá en Denver, Tony, saludos.
Hola, buena, buena, buena.
Gracias.
Bienvenido
por...
a Cervecería El Callejón.
Gracias por tenerlo y... Sí. Quedó brutal el paso.
Mi jefe me dio...
¿Tu jefe te dio permiso?
Te dio el permiso.
Sí, hacer el podcast
hoy. Tony, háblanos un poquito...
Ya mismo tengo que meterme ahí adentro.
Tony, háblanos un poquito detrás del concepto de todo esto.
Pues, en resumen, es una cervecería donde se va a estar elaborando cerveza. En este momento estamos sirviendo cerveza artesanal en locales de otras cervecerías de a través de la isla.
Cervecerías pequeñas, me
imagino. Pequeñas, como Box Lab de Aguadilla. Y también tenemos de las que son un poquito más grandes también. Tenemos de Ocean Lab, tenemos de Old Harbor, tenemos de Dragonstone, que son de Río Grande. Hemos servido Gallo Pinto también de San Lorenzo, de Aviators. Ahora mismo también tenemos ahí de Boquerón Brewing.
De Boquerón
hemos servido unas cuantas cervecitas de ellos también. Y incluyendo pues lo que dice Old Harbor, pues el domingo vamos a tener Santo Viejo y Coquí. Las vamos a tener en Happy Hour. Pero también
¡exclusivo!
Vamos... Exclusivo.
El Super Bowl Party aquí.
No. Así. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tú crees que vamos a tener? ¿Bush Light? ¿Estás loco?
Ah, chiquita, vamos.
Y entonces, pues, muy pronto vamos a estar elaborando nuestras propias cervezas también aquí.
La award winning beer de Tony.
Yo dije que yo solamente, gracias, esa cerveza tenía que estar hace 3 semanas. Pero yo la estoy esperando porque voy a tirarme la foto con ella. Con mi attire de Tennessee. La FTP.
Sí, vamos a hacer unos cuantos que vamos a posar con esa cerveza. FTP, interprétenlo ustedes mismos, pero no nos gustan los Patriots. Vamos a
Déjalo ahí. Ay, el no. Que quiera saber, ay, que venga al Bruni cuando la tenga.
FTP, no nos gustan los Patriots. Me gusta esa.
Es como que, pues,
déjalo.
Puerto Rico lo hace mejor. Y pues, ese es el tagline.
Sí.
Y pues.
¿Dónde están localizados?
Estamos localizados en el Callejón de la Capilla, que es entre la calle San Francisco y la calle de la Resistencia o Fortaleza, como le dicen otros. El 312 de la calle San Francisco.
Cuando hoy empezó Chela, ¿verdad?
Y hoy también empezó la cocina. La cocina es Chela, Casual Eatery. Tienen un menú bien nítido. Búsquenos en Instagram, en Facebook, bajo Cervecería del Callejón y también Chela, Casual Eatery. Y así pues pueden ver menú y pueden ver las cervezas disponibles y así están pendientes para cuando empecemos a elaborar lo de nosotros, pues
vengan a probarla
también.
Yo voy a poner los links al final del podcast y
van a estar aquí obviamente todo lo que están escuchando y en nuestras redes sociales van a estar todos los posts, todos los links de tanto Facebook, Instagram, todo.
Tony, ya que sé que te tienes que ir a seguir trabajando, ¿cuál es tu Super Bowl pick?
El primero que vamos a poner, el segundo que vamos a poner en spot, porque a mí me pusieron en spot el jueves. De hecho, un saludo a Sunday, a ICF, a todos los muchachos de así deportivos que me pusieron en spot allí el jueves. Así que eres el segundo miembro de este podcast.
Vamos a ponerlo aquí. Sabes que esto es un pick de puro odio.
Ah, me encanta.
Así que
me encanta el puro odio. Como tiene que ser.
Van a ganar los 49ers porque venimos de la escuela de Mike Shanahan, Go Broncos,
y su hijo.
Y vamos a decir...
Dame el numerito, dame el numerito.
FTC, fuck the Chiefs.
Apunten que esa viene también. Después del FTP venimos con esa.
Pues el pick 49ers es cobal, diablo. Hay gente que están hablando ahí de shootouts y qué sé yo, pero... Yo creo que si va a ganar San Francisco, va a haber un poquito de defensa aquí. Y defensa relativamente hablando, porque estamos hablando de... vamos a ponerle, qué sé yo, un 37 a 28.
Me gusta. Aquí sí. Tiene el Blue Master, que bueno. No solamente sabe de ser esa cabrona, sabe de fútbol también.
Sabe de fútbol. Y fue de estos corresponsal.
Fue corresponsal
de nosotros cuando estuvo en Denver. Y allá de los Broncos. Ese era el que todas las noticias de Denver, de John Elway, ese era el que iba, le llevaba la cervecita allá a Don Elway, fresca la casa. Este es el hombre.
Gracias, Tony.
Era volviendo al tema.
Háblalo. Ofensivamente. Ofensiva.
Si yo te tiro esa explosividad, pues es como un puño de Tyson. Claro, está todo lo que él te rapidito.
No, pero el argumento era que voy a empezar con un bombazo de los Chiefs.
Con dos. ¿Verdad? Yo empezaría con dos. Un first down largo de Kelsey y un bomba a Hilwa Watkins para decirte esto es lo que viene. Párame, caballo.
Yo sé que esto es lo mejor. Es que San Francisco va a estar pendiente, va a jugar muy atrás al principio. Va a jugar con los linebackers en zona. Y va a dejar el pase corto. El pase de como que gáname con el pase de 3 a 6 yardas.
¿Qué te voy a decir? De mi punto de vista, lo que tiene en términos ofensivos, lo que no puede hacer Kansas City es que no pueden venir en comeback como ha venido el resto de los players. Yo creo que, o sea,
sí, buen punto.
La semana pasada, por ejemplo, cuando estaba yo analizando el juego de, bueno, anterior, Tennessee contra los Chiefs, una de las cosas que mencioné fue que si Tennessee podía mantener el juego cerrado,
claro,
y dominar el reloj, tenía más posibilidades de ganar. No que necesariamente fuera a ganar, pero tenía más posibilidades. Eso fue lo que vimos durante la primera mitad. Uh-huh. Una vez llegamos al tercer quarter, Kansas City logró descifrar qué hacer. Que by the way, no. Que eso lo pudo haber descifrado mi perra.
Tú sabes, pero
que es básicamente, que básicamente mete a todo el mundo y que Tannehill te gane pasando. No sé por qué a Belichick y a McDaniel y a compañía no se le ocurrió eso, pero sí, pasando
pero,
la página.
Pero defensivamente Tennessee básicamente empezó a rochar con 3 y a fallar un montón de tackles.
Sí, pero
defensivamente hubo unos
pero luego se le abre en la medida en que el time of possession empieza a cambiar.
Claro,
porque entonces
Kansas City se va adelante. Exacto, y empieza a dominar.
Porque ya una vez Kansas City se va adelante, pues entonces ¿cómo tú los paras?
Exacto.
Es exactamente lo que va a pasar aquí. Aquí el problema es que Kansas City no puede jugar un catch-up game porque no está jugando con una defensa average o con,
bueno,
o sea, está jugando con,
pasa que
con la mejor defensa, coach, la mejor defensa,
porque no hablemos de una defensa rápida que machea con la rapidez de ellos.
Eso es lo que claro, ¿te acuerdas que yo, una de las cosas que yo mencionaba siempre que hablaba de San Francisco, particularmente en las últimas semanas y particularmente en los playoffs, es que estamos empezando a ver una tendencia especialmente en las líneas donde ya no estamos viendo defensive linemen de 350 libras con un montón de anchitud. Palabra que me acabo de inventar.
Especialmente los
defensive linemen que tal vez son 20 libras más que un linebacker, pero que te pueden correr un 40-yard dash en menos de 5 segundos. En 4.8, 4.9, eso es bien rápido para mover 287 libras, 290 libras. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes tipos así, atacándote todo el tiempo, tú tienes al otro lado a Patrick Mahomes, ¿verdad? Pero no puedes jugar catch-up porque las probabilidades de tratar de hacer ese catch-up game son menos.
Mientras tu online
exacto, va porque tú, porque mientras el juego va pasando, tu online se va cansando. Si Kansas City puede mantener el juego pegado y manteniendo el juego pegado, de ahí puedes build up la ofensiva, entonces ya el juego es distinto. Por eso yo estoy de acuerdo con George. ¿Qué puedes botar con dos pases así? Uno, dos downs. Pues está bien, los botas, pero de alguna manera, sí puedes tener un turnover. Pero de igual manera, en esas primeras jugadas esas primeras jugadas del Super Bowl, donde usualmente, independientemente de que te den todo el Zen Mastering del mundo, todo el mundo está nervioso.
Está cagado.
Cualquier cosa puede pasar. Y son los momentos donde a lo mejor tienen jugadores de defensa que.
Recordemos
que por primera vez en la temporada they double guess themselves. Y decir, espérate, estoy bien parado, la bola va a llegar, no va a llegar.
Recordemos
el Patrick Mahomes, o sea,
me recordaste ahí cuando el 11 kit de los New Orleans
contra Indianapolis
que todo el mundo está cagando y dice, espérate, que es esto y cambió el juego completamente. Eso lo digo, hay que buscar algo que they're not expecting o que yo sé que me va a querer claro, pero yo te voy a tirar
para adelante. Disrupting the game. Exacto, disrupt the game.
Chico, pero la gente está hablando de Mahomes como si el tipo hubiese ganado cinco campeonatos.
Yo sé, pero es que el pedigrí que tiene enseñado
estos años. Pero ¿qué tienen en común estos nombres? Marino, El Way, Peyton Manning, Russell Burger, Staubach, Brady y Favre.
Ya me vino con el shit sheet y todo, desde ahora te lo digo.
¿Qué tienen en común?
Un de ESPN que no me ha ido.
¿No? Todos esos nombres que yo les acabo de decir, todos esos nombres que les acabo de decir, pasaron por lo mismo de Patrick Mahomes, especialmente Marino. Tuvo una de las temporadas más espectaculares que haya tenido un quarterback en la historia de la NFL. ¿Verdad? Y era igual. ¿Y quién le ganó en ese Super Bowl? San Francisco. Mi punto es, todos estos quarterbacks tuvieron unas temporadas parecidas a las que tuvieron Mahomes, fueron MVP y perdieron en el Super Bowl.
Pero por lo menos Mahomes me ha enseñado en estos playoffs que tiene el pedigrí to step up to the plate en un juego clutch. Y toda esta gente
no te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que toda esta gente que te acabo de mencionar también estaban en la misma posición que Mahomes y perdieron. Mi punto es de que no entiendo esta mamadera que le tienen a Mahomes. Puedo entender que hay que generar noticias, vamos.
Bueno, pero yo tengo una manera porque es mi corn guy, tú sabes.
Sí. Acuérdate que esto es un quarterback driven league. Exacto. ¿Y quién es el kit del momento? El que todo el mundo está
hablando. Claro, es noticia. Pero mi punto es que todos estos quarterbacks eran más 11 en su época.
Bueno, vamos al D. Ahora que tú. Vamos al D.
Let's talk about the D.
Let's talk about the D.
¿Qué? Digo, déjame. Espera. Bueno. Porque lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo.
Por eso, estamos en offense.
Sí, pero no hemos hablado de la parte de San Francisco.
Bueno, pero hablamos
en término, porque en términos ofensivos.
Dani, San Francisco, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, lo que pasa es que en términos ofensivos, o sea, donde hay que correr.
No necesariamente.
Yo creo que van a correr.
Yo creo que este juego que
sí, pasar. No, pero escúchame. Bueno. Yo creo que deben correr. Pero
deben correr.
No hay absolutamente, o sea, no hay ahora mismo en la liga y en este preciso momento en este juego nadie que pueda machar con Kiro. Nadie. O sea, nadie podía machar con Gronk. Si a Gronk tú le añades velocidad de wide receiver, tú tienes a Kiro. Eso es DNA hecho así, o sea, lo hicieron en un laboratorio después de... donde hicieron parte de algunos de los X-Men.
Exacto.
O sea, donde estaban tratando de copiar a...
¿Qué le ponemos?
El de Wolverine. Wolverine Experiment. Así que la ventaja que tiene, la gran ventaja que tiene San Francisco... A mi manera de verlo, precisamente eso, que es un, o sea, es un mismatch, no importa por dónde lo vea, porque incluso el tipo bloquea tan y tan y tan bien, que mientras te está ayudando a bloquear, lo único que tiene que hacer es rolear, y tú tienes un pase corto si tienes que salir de problemas, y eso, pues, verdad, Jimmy viene de un sistema anterior a ese donde
pase corto de magia.
Eso era Brett and Butter. Así que yo creo que deben buscar correr en la primera parte del juego, tal vez el primer tercio del juego.
No, eso va a pasar, Chanaje.
Y eventualmente el juego se abre.
Let it loose.
Mira, pueden pasar dos cosas, dos escenarios que yo veo aquí. Uno, que Chanahan empiece como que a test. Esto es como los boxeadores cuando están al principio probándose. Exacto. Probándose. Y meta tres corridas a ver qué pasa. Aunque haga trienal. O que pase como Minnesota, que empezó pasando la bola como un demente. Y le dijo a Minnesota, esto es lo que yo voy a hacer si tú bajas a todo el mundo. Y se los clavó, hizo un touchdown en el primer drive. Y después le corrió el parque. Cuando entonces dijeron, cuando empezaron a jugar zona atrás. Okay. Puede pasar esas dos cosas. Eso es lo bueno de San Francisco, que nadie sabe. Sí. San Francisco se puede transformar. A diferencia de los Chiefs, que no corren la bola, no tienen personas para correr la bola. ¿Sabe? Si paran a Mahomes.
Gil en el jet sweep. Esto va a correr.
Pero ¿cuántos jet sweep tú vas a hacer en un juego? ¿500 jet sweep?
¿Cuántos nos hicieron a nosotros? Nosotros nos hicieron unos cuatro.
Está bien, pero como te dije, yo tengo linebacker más rápido que los tuyos.
No, yo lo sé, pero se la van a tirar.
Y más disciplinado, porque mira que los de ustedes fallaron un montón de tackles.
Sí. Ya estaban quitados los últimos. Mira, yo soy de los que yo creo ofensivamente que sí van a correr la bola. van a setear entonces el play action, el bootleg, pero van a tirar más la bola. No, no creo que se quede solamente en 8 en ocho.
No, yo creo que por lo menos 24 a 28 pasatemps por lo menos para
Jimmy. No, no creo que tanto.
Fíjate, yo creo que
yo
sí.
Yo un poco menos. Oh, como, yo lo pongo como 20.
Yo creo que sí.
Yo lo como 20 porque van a correr bastante la bola y más si empiezan a tener éxito van a seguir dándole por ahí para abajo.
Digo, y tienen que correr porque la defensa de Kansas City, ya que vamos a hablar ahora de la defensa, es una defensa oportunista. Y cuando te digo oportunista, cuando te digo oportunista, es una
analiza ahora tú la defensa de los Chiefs.
Es una defensa que no genera fumbles, genera interception. Uh-huh. Es un interception machine. Por lo tanto, ¿qué te dice a ti? Si no genera fumble es porque casi todo el mundo le corre el parque. Excepto...
Y cuando they're under game, they're
ahora, three and out machine. Es una defensa que corre un 4-4, o sea, y ellos básicamente empiezan con 8 o 9 personas en el box adentro. Mm-hmm. Por eso fue que a Tennessee se le hizo un poquito... No imposible correr, porque... Vamos.
Corriendo.
Tedioso.
Tedioso. Te decía ese juego abandonado la corrida porque se vieron atrás.
En el sentido de que no, pero en ese juego los gaps los estaban cerrando bien rápido, como tenían tanta gente en el box.
Ahora, sí, pero Henry estaba como quiera produciendo. No, también no te hacía el box a.
Está bien, pero lo tiene que hacer.
Pero por eso te digo, te cerraron
3, 4, 5 yardas constantes.
Exacto. Eran 3 a 4, 5. Ahora.
Que son buenas.
Buenísimo.
La corrida de San Francisco, ya sabemos, es una corrida de zona creativa donde son tan rápidos todos los running backs que tienen, excepto Coleman, que pueden llegar a esa segunda zona del gap más rápido. ¿Okay?
Para seguir por ahí, para mí la defensa de San Francisco ahora mismo tiene nombre y apellido y no es Richard Sherman, es Joey Bosa. Para mí es el disruptor, lo que está hablando la bola esa semana. Es el triple amolu, es el que está en la bola todo el tiempo.
Y es un matchup bien interesante porque el left tackle que tienen de Kansas City es uno de los mejores de la liga.
Sí, está número 2, 3.
El tipo es interesante porque no ha permitido casi sacks. Ahora, posiblemente no veamos a Bosa entonces saqueando, pero sí lo vamos a ver metiendo presión como un demente. ¿Okay? Y para mí el X Factor de la línea es DeFord, no es Bosa. Uh-huh. DeFord tiene que step up y hacer
la derecha de la línea.
Sí, y meterse por la derecha.
Y le están dando municiones de. Si no estaba motivado, yo creo que Frank Clark abrió la boca además la semana pasada y está abriendo la boca además en esta.
Dani, ¿alguna defensa que hayas visto que tú crees que...?
Eso es lo que tienen que hacer los Chiefs. ¿Qué tienen que hacer la defensa? Bueno, tú te diste...
Sí, dio los dos. Dio bastante bien. Yo
que la defensa de... lo que yo
de San Francisco no hay que hacer más
la
nada.
La defensa de San Francisco es demasiado... Es la rapidez que tiene. Sí.
El rush
no, lo que pasa es que yo creo... O sea... Yo pensaba que Green Bay podía ganar el juego. Porque había visto cierta mejoría de ellos durante los playoffs. Y honestamente pensaba que la línea de alguna manera iba a permitir que Aaron Rodgers pudiera ser Aaron Rodgers. Eso no pasó. Lo que pasa es que sabemos que Patrick Mahomes es Aaron Rodgers 2.0, 10 años más joven.
Entonces, y un poco más rápido.
Y puede, y entonces, pues, ¿cómo tú puedes contrarrestar la rapidez de la defensa de los Niners? Bueno, pues la única manera es que tú tienes que soltar la bola bien rápido y
tener a alguien abierto.
Y por eso, o sea, y en ese sentido, pues tú tienes que poder aprovechar todos los slants y cuts que puedas hacer.
Tú tienes que tener 2.5 segundos a alguien abierto.
O que bajamos se empieza a correr. Que no es muy runner, pero...
Pero es que, pero te digo, los linebackers de San Francisco son rápidos.
Pero el scramble de la semana pasada...
Oye, Russell, ¿quién es más rápido? ¿Russell Wilson o Patrick Mahomes?
Estamos claros de Russell.
No, pero ¿quién es más rápido?
Russell es más rápido, Mahomes es más elusivo. Pero yo estoy de acuerdo con algo que mencionó Héctor. Y eso le causa problemas a Kansas City. Porque New England se lo pudo hacer. Si tú tienes buenos linebackers, Van Noy, Hightower son un ejemplo. Eso le causa problemas a Mahomes porque son tipos que atléticamente pueden machar con él. Y pues, tú sabes, tener a Nick Bosa toda la noche jodiéndote la vida es un problema. O sea, es de las pocas veces donde tú puedes decir que tú vas a tener un match one on one.
By the way,
Mahomes, tú vas a tener un match one on one.
Mahomes ha tirado 17 interceptions en su carrera. ¿Okay? Y esos 17 interceptos, todos han sido contra equipos que han rochado con cuatro jugadores, con cuatro linemen. O sea, que eso le da problema. ¿Y qué hace cuál es la especialidad de San Francisco? Rochar con cuatro linemen.
Concuerdo. Y okay. Yo creo que hay que hablar mucho en defensa, porque es que sabemos que aquí, si hay un big donde más la balanza se tira. En los tópicos que está hablando de la defensa de 49ers contra la defensa de los Chiefs.
Y que posiblemente eso es lo que trató de hacer los Titans cuando empezaron a rochar con tres. El problema es que tú tienes que tener tres caballos ahí, no los tenían.
Sí, ellos simplemente doblaron a. Doblaron a este tipo.
¿A Tyreek Hill?
No, al frente. No es Oracle. Oracle se retiró, este otro se fue. Y se fue el nombre. Y aguantaron al main defensive line, lo doblaron, aguantaron con uno a Jeffrey Simmons, que es el rookie, que es bueno, pero
no pusieron a hacer nada.
Mira, y algo, un dato curioso
antes de la special team, dale.
Kyle Shanahan tiene récord de 5-1 contra Steve Spagnuolo all time. Así que.
No sé, bueno, si Spagnuolo es el D-lineman de. El
defensive coordinator de Kansas City.
Uy.
Y by the way.
Si yo, sacando tantos stats.
Si yo te digo a ti, ¿cuál es el equipo que tiene los completions de más de 20 yardas? A ver, los bombazos de más de 20 yardas. Y que más atentados tiene en cuestión de que más ya las ha hecho de catch. ¿Qué tú me vas a decir?
Este año fue Niner, porque
son los 49ers, no es
porque
Mahón
tuvo cuatro fuera y estaba usando los pases más cortos con Kelce este año.
Por eso te digo que cuando hablamos de ofensivas explosivas, este año San Francisco ha sido una ofensiva más explosiva que Kansas City. Ahora Kansas City estos últimos tres juegos
ha sacado la salto.
Ha hecho un montón. Está a otro nivel. Uh-huh.
¿Ahí? Bueno, rápido. Special Teams. San Francisco, Kansas City.
Para mí, Robbie Gould, Kiki y Divo Samuels.
Robbie James.
Robbie James, sí. El número 4. Vamos por encima un chirilín más. Que de Kansas City.
Fíjate, yo los veo empate. Me gusta.
Para mí un poquito,
pero yo los veo empate.
Yo creo que Robbie Gould tiene más experiencia que en un juego como este. En outside game, que va a haber un weather bastante cómodo, pero hay siempre un poquito de viento en Miami. Los pateadores de New England lo saben, que siempre hay un viento jodón en Miami. Le voy a dar ese little it factor a San Francisco.
Yo le doy un push. Le doy un push porque obviamente la experiencia de Robbie Gould ahí en San como kicker de San Francisco, vasta experiencia. Pero a mí no me sorprendería que en un juego como este, with all on the line, Andy Reid no te ponga un Tyreek Hill a retornar kicks.
Eso estaría cool.
Yo creo que lo puede. Es más, apúntalo desde ahora que eso va.
Me gusta. Búscate el prospect de Tyreek Hill.
Es más, búscate el prospect de Tyreek Hill returning for a touchdown. Y apúntale uno.
Vamos a ponerle 10 pesitos ahí.
Ponlo por ahí, lo pregamos el domingo.
Estamos ahí.
Vamos a ver si.
Así que yo lo pongo. Por esa razón, yo lo pongo como un push. Porque yo sé que.
O sea, que tú te arriesgarías a que le den un buen palo a Tyreek Hill.
El último juego, Focky. Se la van a tirar. Así, y vamos, coaching.
Shanahan versus Reed.
Los dos coaches han tenido juegos donde la han botado. Donde la han cagado. Ahora, Andy Reid más que Shanahan. Shanahan sí la cagó en aquel Super Bowl de Atlanta. Pero yo todavía digo que Atlanta te lleva a haber jugado defensa y, ¿sabes? Shanahan no cochea defensa. Andy Reid históricamente en los playoffs ha hecho un montón de cagadas coaching.
Es un choque.
Así que si me das a escoger a mí, no es por ser Homer, dame a Kyle Shanahan. Creo que es más un poco más creativo ofensivamente que Andy Reid.
Sí, en Special Teams yo... coaching como tal. Yo siempre he tenido mis reparos con Andy Reid, mano. Esta temporada me ha hecho quedar mal. Pero siempre... No, es verdad. Pero lo voy a aceptar, pero siempre he tenido mi reserva.
Sí.
Kyle Shanahan... Tú sabes que a mí me impresionó mucho el año pasado que jugó sin San Francisco y al final como que hizo a par de gente hacer par de susto. Y este equipo está very well coached, tú sabes. Yo los veo bastante even. No veo una... Porque es que... ¿Sabes qué pasa? Que de la misma manera que por un lado he visto a Andy Reid mejorar y qué sé yo, pues siempre he can become Andy Reid. Pero por otro lado, a veces los coaches rookie o más nuevos, hay momentos donde se they outcoach themselves. No el otro coach.
Overthinking.
Sí, el overthinking se los come a veces. Precisamente por la grandeza del momento. O sea, y llega un momento en que empiezas como que, espérate, esto será de verdad, ¿sabes? Debo quedarme con lo que me ha llevado hasta aquí, debo traer una sorpresa, debo experimentar con algo. No, pues déjame hacer con... O sea, eso pasa. Y no lo hemos visto anteriormente en la situación de tener que cuestionarse eso, ¿no? Yo creo que los juegos contra los Seahawks este año fueron juegos...
Hijos, Saints, Rams,
o sea, pero que fueron juegos también que se ganaron en el campo. Hubo muy buen coaching, apretado. No estoy diciendo que no, pero fueron un juego apretado, claro, que te da mucha experiencia y qué sé yo. Yo los veo even, de verdad. O sea, yo no creo que hay una ventaja en un lado y otro, porque también son estilos distintos de coachar.
Claro,
o sea,
claro.
Yo creo que Shanahan.
Fíjate, pero yo veo a Shanahan tipo... Shanahan es más Belichick, es más...
A mí me gustó, yo te voy a decir, me gustó...
Y by the way, Belichick creo que es pana de él, o sea, que lo puede haber estado sacerando por el lado, más tiene el papá por allá dándole sus consejos
también. Yo te voy a decir algo de Shanahan que me gusta. Y es que... Tipo un chamaco súper joven y todo lo demás y eso. Que no quiere ser Sean McVay.
No.
Él tiene su propio estilo.
Es una pena, yo quisiera ser Sean McVay.
Todos quisiéramos ser Sean
McVay.
Es otro estilo. Es otro estilo. Es otra manera de coachar. Es una manera de coachar interesante porque tiene...
Es una manera old school y no new school.
Eso es lo que te iba a decir. Sí. Porque su manera de coaching tiene características old school.
Que de hecho, Shanahan era jugador de fútbol. Fue wide receiver en college.
O sea, tiene características old school en términos de cómo se, tú lo ves, cómo se comporta el equipo y demás. Pero lo hemos visto experimentar con varias cosas, favorecer el juego de tight ends ofensivo.
Está usando mucho a Divo Samuel.
O sea, es estricto. Ha benchado gente porque te hacen un fumble. Lleva a Brida prácticamente al principio de la temporada. Era como la estrella.
No, y los jugadores
y los últimos cuatro juegos lo ha tenido sentado sin jugar. Así que es estricto. Y eso está bien porque entonces hay accountability.
Los jugadores le responden, ¿sabes? Pero entonces tienes un tipo como Andy Reid, que es veterano, esto, lo otro, y que en los últimos semanas ha demostrado que, ¿verdad?, que parece que puede ganar.
Así que yo creo,
como dije, yo no veo ninguna ventaja.
Yo le voy a dar la ventaja a un ching, a Reid, y es por primera vez en mi vida, vi a Outhink, un buen coach, la semana pasada, hace dos semanas contra los Titans, y no ser el shocker que siempre hace. Y Kyle Shanahan, bueno, pero... lo que está hablando de New School, Old School Way, algunas veces puede ser muy conservador para un juego como este cuando se está cerrado. si está un huevo abierto, no hay ningún problema. Y quiero ver cómo
abren los huevos cerrados. Ese argumento a mí no me gusta, porque si no hubiésemos visto una muestra ya durante el season,
precisamente para el juego de Orlando, quiero verlo,
que cuando se tuvo que abrir el juego, lo abrió y me metió 45 puntos a una mejor defensa que la que tiene Kansas City. Pues, a ver, tiene la habilidad. Hay que verlo ahora en Super Bowl, en el Big Stage. Sí. Eso sí.
Pues que dejará que Garoppolo tire 14 pases en dos juegos. Eso es.
No, hay que verlo. Hay que verlo así. Si en el Big Stage lo puedo hacer.
Yo le voy a dar a Andy Reid rapidito. Para irnos con el X Factor y los picks. Yo le voy a dar a Andy Reid porque yo creo que mejoró lo que era su debilidad, que era el time management cuando el juego está cerrado, atiendo the game. Mira, yo la cago en esos momentos, ¿por qué yo voy a hacer? Pues que en esos momentos yo no voy a llegar apretado. Yo voy a tratar de llegar galopando y que se joda. Voy a tirar todo de line para yo llegar galopando. Así no tengo break de cagarla cuando estoy cerrado. Y así es que la ha corrido y así la ha funcionado esta temporada. Yo creo tampoco, yo estoy con ustedes, el gap está even. Yo me voy un poquito con Andy Reid, la cuestión de la defensa, porque ya él ha estado en el Big Game como head coach. Porque Shanahan estuvo como coordinator, pero no es lo mismo ni siquiera igual estando como head coach. Ya Andy estuvo, y por eso le doy la
vuelta. Juegazo.
También fue un juegazo.
Juegazo.
Que eso generó noticias, pero eso lo vamos a hablar después. Para mí Andy Reid, pero no por mucho. X Factor, rapidito, nombre.
Fullback de San Francisco, Jeff.
Kyle Juszczyk.
Para los 49ers y para los Chiefs, el Honey Badger. Para mí, el X Factor más grande. Si ese macho está teniendo un juego cabrón, hay que tener cuidado.
Sammy Watkins.
Me encanta. 100 yardas al último juego.
Yo iba a escoger el fullback, pero ya que Josh me lo quitó para cambiar. Tengo a Deebo Samuel como el X Factor de San Francisco. Y si voy a poner uno en Kansas City, tiene que ser Patrick Mahomes. That's it.
Pero ya.
Yo me tengo que aquí porque yo sé que
yo, Mahomes va a ser Mahomes. Exacto, Mahomes va a tratar de ser Mahomes.
Es que si Mahomes es Mahomes.
Si
Mahomes es Mahomes, van a perder. That's it.
Por eso.
No tienen a más nadie.
Por eso, it's a given que Mahomes va a tratar de ser Mahomes. Yo me voy con George en el lado de Kansas City con Honey Badger. En el lado de San Francisco, ya que Tevin Coleman está medio iffy, si va o no va, y si va a estar medio bang-dog. Más Breida, porque Mosfer sabemos lo que va a dar.
Primero te pongo a Jeff Wilson antes de Breida. Ahí te
digo. El tío no lo llama Breida, cabrón.
Al que, no, no es que le tenga odio. Es que activaron a Jeff Wilson. Y yo siempre digo que es una baja.
¿Quieres poner a Wilson?
Jeff Wilson es un juego que se metió como 3 touchdowns esta temporada. Y obviamente.
Yo creo que fue el juego que lo subieron, no, tuvo 3 touchdowns y después
se jodió.
Yo lo cogí en mi fantasy. Él lo subieron al roster porque se jodió. Yo creo que fue todo el man.
Tiene la. A veces como que te pone alguien que tú no te esperas. Y ese es el que te va a matar.
Bueno, vamos a lo que vinimos. Pick.
Yo no tengo, ya ustedes saben.
Dame un score.
Yo he estado debatiendo esto, pero te lo voy a poner en.
Pues en lo que tú.
31-24 San Francisco.
Diablo. Casi que yo me voy a tirar al medio rápido porque yo tuve que tirarme al medio el jueves, como les dije, en Oasis Deportivo, 30-24 49ers. No. Para que no te quejes, apoya a tu equipo.
Está bien.
Me perdieron.
Ya me jodí. Sal, búscame el salero, vete.
Dale.
Es un score bien extraño, bien extraño, bien
me gusta,
extraño.
Me gusta.
27-17.
Es un score bien extraño.
Como le los pasos del año pasado.
Sí. 34-30 Kansas City.
¿Qué es? ¿Una última hora casi?
Un Proverbs, Joe Montana. Bueno. Bueno,
George.
Primero que todo, este juego se ve la vuelta ahí. Busca la apuesta 8-1, pónmela y me dan gracias después cuando la han echado. Y en overtime.
Se paga un round.
Va a ser un field goal de Robbie Gould que va a acabar este juego. Y esto, yo creo que a todo el mundo está diciendo que va a ser un shootout high game. No, yo creo que va a ser un low scoring game. Esto se va a acabar 24-21. San Francisco, apúntamelo. Gracias por todo.
Bueno, y esto fue todo.
No, falta una noticia.
¿Qué falta?
El consejo que le dio.
Lo de Tom Brady.
Okay.
El consejo que le dio.
Ya lo carajo.
Joe Montana, Tom Brady.
Ya lo carajo.
Sin decir que fue Tom Brady.
Estamos hablando del Super Bowl y tú quieres meter a Brady a como. Es la falta que tiene.
Joe Montana.
Estamos hablando de Joe Montana. ¿Y quiénes van para el Super Bowl?
Exacto.
Los Niners. ¿Y quién va para los Niners?
Sí, pero no está. Pero Brady no está jugando.
Yo quiero escuchar el cuento. ¿Qué le dijo Joe Montana?
Papá Dios habló y le dijo a Brady: si yo lo tuviera que hacer de nuevo, nunca me hubiese ido a los Niners. Así que a lo mejor Steve Jobs nunca hubiese nacido.
Exacto, ¿no hubiera salido a la USFL?
Hubiésemos ganado como dos campeonatos más.
Fíjate, yo creo que Steve Jobs le trajo más campeonatos que Montana.
Yo difiero de ti, en el Big Game
Joe era Steve Jobs es uno de los most underrated quarterback de todos los tiempos.
Tú me das un quarterback
de todos los tiempos.
De todos los tiempos para ganar ese juego que necesitamos ganar.
Que mi primer juego que yo vi en vivo fue Steve Young, que tiró 5 touchdowns en la primera mitad de New Orleans. Y esa bola era el espiral más lindo y más te quiero en mi vida.
Bueno, esto fue todo por la previa de Super Bowl.
Ay,
de
NFL. Me pica el cuerpo porque todos los 49ers.
De NFC, yo también siento que como 5% de mi ser murió.
Hablen mal.
Por picar a los 49ers, pero pues hubo que hacerlo. Recuerden siempre Facebook, Twitter, NFL 100x35.
Vamos.
Nos vemos el domingo aquí.
Acabó.
Recuerden el Super Bowl Party de NFL 135 aquí en Cervecería del Callejón. Happy Hours. El juego en pantalla grande. Así que.
Lo esperamos
aquí. Y busquen nuestro podcast en todas las plataformas favoritas de podcast y en sus redes sociales. NFL 135. Así que hasta la próxima.